Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga. En el año del bicentenario de la patria y del vigésimo aniversario del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales convoca al quinto Congreso en Relaciones Internacionales a realizarse los días 24, 25 y 26 de noviembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Los ejes temáticos son los siguientes: Relaciones Políticas Internacionales, Relaciones Económicas Internacionales, Seguridad Internacional, Nuevos Desarrollos Jurídicos Internacionales, Integración, Cooperación Internacional al Desarrollo, Metodología de la Investigación, El Rol de la Sociedad Civil Internacional. Asimismo, en el marco del Quinto Congreso, se desarrollarán las octavas jornadas de Medio Oriente. Something's changed in the weather. There's a movement on the ground. On the edge of the horizon, I can see the thundercloud. Standing lost by a river in a land far from you. I can feel the search of the same tide. Gonna carry me through. Oh yeah. Cause when the heart of the people shines like a single sun, when the power of so many voices turns into the power of one.
Power of one.
Sing a song, y'all. Tiempo Internacional.
Estamos en diálogo con Salem Bachir, él es embajador en misión de la República Saharaui. Buenas tardes, embajador, muchas gracias por estar con nosotros en Tiempo Internacional.
Muchas gracias por esta oportunidad para hacer llegar la situación del pueblo saharaui a la opinión pública en La Plata, pero también en Argentina y en toda Latinoamérica y en el mundo.
En ese aspecto, embajador, me parece que sería interesante dar una pequeña... dar un pequeño paneo, una pequeña introducción de cuál es la situación del pueblo saharaui en la actualidad.
Muy bien, se trata del Sahara Occidental, ex Sahara Español, que es el único país árabe africano hispanoparlante, uh-huh. Y que figura todavía como último caso de descolonización a nivel de Naciones Unidas en el Comité Especial de la ONU de los 24, junto con Malvinas y los 16 territorios no autónomos. Y en la actualidad el pueblo saharaui vive un drama que empezó en el 75 con la invasión occidental por las tropas mauritanas después del tristemente famoso Acuerdo de Madrid, que dividió en dos el territorio. Unos años más tarde, Mauritania se retira positivamente y firma un acuerdo de paz con el Frente Polisario y más tarde reconoció formalmente la República Saharaui. En la actualidad, son unos 82 países que reconocen la República Saharaui, las cuales 27 son latinoamericanos y también todo casi el continente africano. La República Saharaui es miembro de la Unión Africana desde el 84 y en el 2001 es un miembro fundador de la Unión Africana después de la OAA, de la Organización de la Unión Africana. Y en la actualidad, en un proceso de paz, el Frente Polisario es miembro observador a nivel de Naciones Unidas y solamente dentro de unos días empezarán en Nueva York las negociaciones directas entre el Frente Polisario de Marruecos, auspiciadas por la ONU, por el americano James Baker, que solamente ayer terminó una gira en la región para encontrar todas las partes en conflicto, Frente Polisario y Marruecos, pero también dos partes observadores que son Mauritania y Argelia.
Una pregunta, embajador, ¿cuál es la situación en términos territoriales de la República Saharaui? ¿Se halla ocupada en una porción de su territorio por el ejército marroquí o está ocupada en su totalidad?
Está ocupada en una parte, en buena parte, por el ejército marroquí que invadió el territorio y que armó un muro de 2.720 kilómetros, o el muro más largo del mundo después de la muralla de China y el más minado del mundo. Son millones de minas ante personas que provocan víctimas todos los días.
Tengo entendido inclusive que ese muro está custodiado por cerca de 150.000 efectivos marroquíes, ¿no?
Exactamente, 150.000 soldados vigilan este muro que no solamente separa la tierra, pero también separa las familias.
Claro.
Y solo en el 2004, después de unos 30 años de conflicto, Marruecos permitió unas tímidas y pocas intercambios de visitas de una media de 30 personas por semana entre las familias que les separa este muro de vergüenza, como le llaman a nivel internacional.
¿Cuál es la población de la República Saharaui, embajador?
La Saharaui es un pequeño pueblo de un poco más de 1 millón de personas. Y viven en las dos partes del muro. La ONU está presente en las dos partes del muro con una misión que se llama MINURSO, Misión de las Naciones Unidas para la Región del Sahara Occidental, integrada también por oficiales argentinos con otros 34 países que forman los cascos azules, que vigilan desde el 91 un alto el fuego para llevar a cabo un plan de paz que todavía el pueblo saharaui sigue esperando. Pero la cosa más grave, que a nivel del territorio ocupado hay una represión continua desde el 75 y que de día y día aumenta contra, son ya unos 651 desaparecidos saharauis y miles de encarcelados. Y en los últimos tiempos los saharauis, como forma pacífica de protesta, montaron unos campamentos, unas carpas en las afueras de las ciudades, sobre todo de la Yun ocupada, donde unos 20.000 personas salieron de sus casas como señas de protesta contra la ocupación, pero también contra la marginación y contra el pillaje de las riquezas y de los saharauis que viven como minoría en sus propios territorios. Ahora son refugiados en sus propios territorios, pero la cosa más grave que esta protesta, que lleva como 12 días, desde el 12 de octubre pasado, esta masiva protesta pacífica tuvo el domingo, su primera víctima. Se trata de un niño de 14 años que murió por disparos del ejército marroquí, que rodea también esta gente, los 20.000 saharauis,
claro,
mujeres y niños en mayoría, y que el ejército marroquí está rodeando estas, cercando este grupo de personas que manifiestan pacíficamente, prohibiendo la entrada del agua, de la alimentación y de los medicamentos a estos saharauis. Es muy grave y se está agravando día tras día. Hoy mismo tuvieron unos heridos en este campamento de protesta, una forma muy pacífica que lleva el pueblo saharaui desde hace mucho tiempo para reivindicar un derecho universalmente reconocido desde los años 60.
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Embajador, usted hace referencia naturalmente al derecho a la autodeterminación que todos los pueblos tienen, tal como lo ha reconocido Naciones Unidas en la resolución 1514, y al respecto le quería preguntar, ¿se da como en otros lugares del mundo una política por parte de Marruecos de manipular la población a los efectos de conseguir que haya marroquíes en lo que debería ser tan solo el pueblo saharaui, a los efectos de que si el ejercicio de la autodeterminación el día de mañana se lleva a cabo a través de elecciones libres y abiertas, haya una porción de la voluntad popular en favor de seguir con Marruecos?
La ONU, a lo largo de los 20 años de su presencia, formó una comisión de identificación que trabajó durante 11 años bajo la presidencia en 17 años del célebre exministro de Asuntos Exteriores americano James Baker, y logró, después de muchos años de trabajo, con una plena colaboración de la Unión Africana, de identificar la persona que tiene derecho al voto. También James Baker, en su última propuesta, propuso también integración de una parte de los colonos marroquíes. A pesar de esto, Marruecos tema también sus propios hijos y tema el referéndum, y por este motivo no quiso aceptar ir adelante para que se lleve a cabo este referéndum, a pesar de las concesiones del Frente Polisario. Solamente hace poco tiempo, el 20 de agosto pasado, en una carta confidencial enviada, publicada por el periódico El País y enviada por el actual enviado de la ONU, Christopher Ross, el americano también, a los miembros del Consejo de Seguridad, pidió a todos los miembros hacer presión sobre Marruecos, porque según sus términos es el que menos colabora para que se lleve a cabo este plan de paz. Esperamos que en la próxima reunión prevista en el 3 de noviembre, dentro de poco tiempo, los grandes del mundo ejercen presiones para que se respeten las reglas del juego y para finalmente el pueblo saharaui, después de mucho tiempo y después de mucha paciencia, puede ejercer su derecho universalmente reconocido de la autodeterminación e independencia.
Más allá, embajador, de esta propuesta o idea de máxima que tienen en relación al proceso de paz, ¿cuáles son los efectos concretos que creen que pueden llegar a obtener en esta negociación que se inicia el 3 de noviembre?
Bueno, la negociación prevista el 3 de noviembre es octavo contacto directo entre las dos partes, a menos que los miembros del Consejo de Seguridad ejercen presiones sobre Marruecos, es poco probable que cambien las cosas, porque Marruecos sigue declarando mantener su postura de intransigencia, y nosotros, de todas formas, hemos expresado al secretario general de la ONU y a su enviado especial durante la semana pasada, cuando le hemos recibido, nuestra total disponibilidad a contribuir. Esperamos que el Consejo de Seguridad también no solamente aplica nuestras recomendaciones, pero también las de el mismo mediador americano, que pide más presiones sobre Marruecos para que se lleve a cabo este plan de paz que lleva unos 20 años y que en su teoría era previsto su aplicación en 6 meses.
Los hechos internacionales más importantes, analizados por docentes e investigadores del IRI, en Tiempo Internacional. Cultiva un jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología. dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. Un tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. Y el que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Los Justos, Jorge Luis Borges. Tiempo Internacional.